querido hacerle llegar una explicación del mensaje y la palabra de nuestro Dios. Quisiéramos que sea edificado y conformado a las sanas palabras de nuestro Señor, a través de esta enseñanza por el pastor Lucho García. Esperamos pues que el Señor nos tenga por dignos de poder llevar este mensaje hasta sus hogares. Le deseamos abundantes bendiciones y que la palabra de nuestro Dios edifique vuestro corazón.
Génesis capítulo 49 y 50, la mitad del capítulo 49 de Génesis. Y para los que no estuvieron, simplemente habíamos visto cómo Jacob, viejito, en el lecho de muerte, llama a sus 12 hijos. Y hace algo que nunca había hecho, profetizar. Porque Jacob no era profeta. Si algo tenía, tenía más de tramposo que de hombre de Dios. Pero Dios lo cambia y lo toca. Así que hay gente que dice, al árbol torcido nadie lo endereza. Dios lo endereza. Yo recuerdo el testimonio de un hombre que había sido muy, muy mundano y Dios lo tocó de una forma tan linda que su vida cambió por completo. Y un día él estaba en ese entonces en un grupo de oración. Él participaba activamente en un grupo de oración. Y él estaba, mientras se alababan a Dios, tocaban las canciones, él levantaba las manos y entró una mujer que lo conocía. Y al verlo a él con su carita, sonriendo y con su brazo levantado, dijo, ese tal por cual está acá, pues me voy. Todos son una banda de degenerados como este. Y se fue. No creyó, no podía creer que Dios podía cambiarlo, que lo había cambiado. Y yo le digo, oye, vino una persona fuera de tal y te vi y salió corriendo. Y dijo, gracias por siempre, voy a seguir orando por esta persona. Pero el hombre puede cambiar. No hay situación tan difícil. No hay tropezones o daños irreparables que Dios no pueda cambiar. No hay corazones, por más heridos que estén, que Dios no pueda sanar. No hay relación, por más deteriorada que esté, que Dios no pueda restablecer. Y saben, Dios puede poner en tu corazón otra vez la frescura de un nuevo amor. Para Dios, nada es imposible. Y aquí vemos al viejito Jacob, que empieza a profetizar sobre cada uno de sus hijos. Y la semana pasada habíamos visto cómo había profetizado sobre Rubén, sobre Simeón, sobre Leví, sobre Judá y sobre Zabulón. Entonces hemos visto 6 de sus hijos. Hoy día vamos a ver los otros 6 y vamos a acabar el capítulo 50. Génesis capítulo 49, versículos 14 y 15. Issacar, otro de sus hijos. Asno fuerte, es decir, burro fuerte, ¿eh? Que se recuesta entre los apriscos y vio que el descanso era bueno y que la tierra era deleitosa y bajó su hombro para llevar y sirvió en tributo. Issacar es el hijo número 9. Issacar se le caracteriza acá por el servicio. Fíjense que se le está diciendo a Issacar, asno, animal de servicio, animal de trabajo. Si hoy día alguien te dice, eres un burro, tú no lo tomas por halago. Pero en ese entonces era un halago. Si alguien decía, miren este asno fuerte, tú, gracias. Y sonreías, gracias. Porque el asno fuerte era uno de los bienes más preciados. Recuerden que no habían camiones, no habían camionetas. Así que una de las bestias que eran de mayor valía y de mayor estima era un burro, y un burro fuerte. Así que cuando su padre le dice, hijo, eres un burro fuerte, realmente lo está alabando, lo está halagando. Porque eso era lo que significaba. Issacar se sometió sin chistar al yugo, ya fuera de sus propios hermanos de las otras tribus o del enemigo. Y aquí su padre le está diciendo que Issacar se va a caracterizar por servir. Va a servir y sacar. Versículos 16, 17 y 18. Dan. Ahora vamos a ver el hijo número 8. No están en orden cronológico. Dan juzgará a su pueblo como uno de las tribus de Israel. Dan juzgará. Dan será juez. Pero ahora miren el viraje en el versículo 17. serán serpientes junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Tu salvación espere, oh Señor. Y vamos a ver que de Dan habíamos visto, recuerdan, en Génesis 46:23, como cuando mencionaban de Dan, decían, y estos son la genealogía de Rubén y todos, y la genealogía de Dan, y la genealogía de fulano, y cuando llegaban a Dan, y la genealogía de Dan, son estos, y se seguía largo. Vamos a ver que en Apocalipsis, capítulo 7, cuando se habla de las 12 tribus de Israel hacia el final de los tiempos, en un último odiamiento que va a haber, no se menciona la tribu de Dan. Y todos los estudiosos coinciden que de Dan va a venir un personaje que va a ser muy estratégico en los eventos del fin de los tiempos. Y este personaje la Biblia le llama el anticristo. Y según la profecía bíblica se va a levantar un hombre de maldad. Y es una tradición rabínica. Ustedes hablan con un judío el día de hoy y le preguntan, ¿el anticristo de qué tribu va a venir? Y sin dudar le van a decir que va a venir de la tribu de Dan. Y vamos a ver, en Números 26:42, cuando se está mencionando a las tribus, Números 26:42, se está mencionando, todo el capítulo 26 habla de un censo al pueblo. Y si ustedes leen, hay puro nombre, la familia de fulano, la familia de no sé quién, el hijo de no sé quién, y todo el capítulo 26 es puro nombre. Pero cuando llega 42, estos son los hijos de Dan por sus familias. De Suam, la familia de los Suamitas, estos son la familia de Dan por sus familias. Y se salta. Mientras que en todo lo demás se detienen, con Dan no se detienen. Primera de Crónicas, capítulos del 2 al 10, es un censo. Y se mencionan todas las genealogías detalladas. ¿Adivinen qué? No se menciona la familia de Dan. En Números capítulo 10 se ven que las tribus están entrando a la tierra prometida. ¿Cuál creen ustedes que es la tribu que marcha al final? Dan. En Josué 19:47 se nos dice que Dan fue la última de las tribus en tomar tierra. Y en Jueces 18 se nos dice que por culpa de Dan la idolatría entró a Israel por primera vez. En Primera de Reyes, capítulo 12, se nos dice que los becerros de oro que hizo pecar a Israel, Israel se fue tras los ídolos, uno de ellos se encontraba en la tribu de Dan. Y en Amós 8:14, eso vamos a verlo el domingo, que estamos estudiando el libro de Amós, se nos menciona que el Dios de Dan no es el Dios de la Biblia, sino el Dios de este mundo. Y sorpréndanse, tú podrás encontrarte con alguien que dice, yo creo en Dios, pero la palabra de Dios dice, los demonios creen en Dios y tiemblan. Y cuando él dice, yo creo en Dios, y yo sé por la forma que vive que no puede creer en Dios, le digo, tiembla. ¿Por qué? Porque los demonios tiemblan. ¿Y tú, tal por cual tiemblas? El apóstol Pablo le llama, distingue al Dios verdadero del Dios de este mundo, al Dios del planeta Tierra. ¿Y saben ustedes quién es el Dios del planeta Tierra? Satanás. No voy a hablar mucho de él porque no tengo por qué mencionarlo. Hay en muchos lugares que hay una demoniofobia terrible, que todo lo que hacen es hablar del demonio, que el demonio aquí, que el demonio allá, que el demonio, que el demonio, que el demonio. Muy rara, gente, muy rara. Pero vemos que eso era lo que ocurría con Dan. Tú no puedes conocer a Dios y vivir como que no conocieras a Dios. Fíjense, yo me he dado cuenta cuando converso con la gente y me dicen, yo soy cristiano. Y me doy cuenta por la forma que habla si realmente es cristiano o no. Normalmente me dicen frases como, creo en Cristo. ¿Y qué malo tiene decir creo en Cristo? Quien realmente le conoce dice, creo en Jesús. Quien no le conoce dice, creo en Cristo, porque es el título. Una cosa es decir, yo creo, yo sé del presidente. Y alguien puede decir, yo conozco a Alberto. Y eso es definitivo. Cuando alguien dice que Cristo, esto que yo creo en Cristo, le digo, ¿sabes que Cristo es el título? Si realmente le conociera, le dirías, Jesús. Jesús. Yo creo en Jesús. Jesús es su nombre. El versículo 18 es un versículo precioso. Dice, tu salvación espera, en tu salvación esperaré, oh Dios. Y la palabra que se utiliza acá para salvación es Yeshua, que más tarde va a ser el nombre de Jesús. Si me acompañan un ratito al Salmo 119, versículo 166. Salmo 119, versículo 166, dice, tu salvación he esperado, oh Señor, y tus mandamientos he puesto por obra. Y si bajamos un poquito más al versículo 174, dice, he deseado tu salvación, oh Dios, y tu ley es mi delicia. Y hay algo que también es interesante. Cuando yo le hablo a alguien de Dios y le menciono la Biblia, si ustedes mencionan la Biblia, hay gente que los va a mirar raros. ¿Tú lees la Biblia? Oh, oh, ¿en qué grupo raro estará? Porque una persona normal y cuerda no lee la Biblia. Y no saben lo hermoso que es deleitarse en la palabra de Dios. Ustedes tienen que darse cuenta, si no se dan cuenta, pero se los voy a decir, yo me deleito en la palabra de Dios. Si le dedico 8 horas a una prédica como la de hoy día, me siento feliz, porque le he podido sacar todo el jugo. No sé qué me gusta más. O preparar una enseñanza, meterme en la Biblia con libros. Me puedo perder en un versículo en 3 horas, metido en el versículo. ¡Qué loco! Esto es increíble. Pues reacciono, te quedan 5 horas. A seguir con la prédica. ¿Por qué? Porque me deleito en la palabra de Dios. Los que están viniendo el día domingo, díganme, ¿sí o no?, que el libro del profeta Amós es hermosísimo. Digan, ¿cuánta riqueza hemos sacado en este libro? Y no lo hacen, no lo enseñan. ¿Por qué no lo enseñan? Porque es muy difícil. Un profeta menor está en el Antiguo Testamento. La palabra de Dios es hermosa.
Sigamos. Versículo 19. Gad. Gad, ejército lo acometerá, mas él acometerá al fin. La palabra hebrea significa banda de salvajes. Y resulta de que Gad va a sufrir los estragos de bandas de salvajes. Si ustedes ven en su mapa, vayamos al mapa al final de la Biblia. Siempre vayamos al mapa. Van a ver un mapa que está la distribución de las tribus de Israel. Están todos, Zabulón, Efraín, Judá. ¿Alguien encontró Gad? ¿Dónde queda Gad? A ver, todos tienen un mapa al final. Busquen el mapa de las tribus de Israel. ¿Alguien encontró la tribu de Gad? Muy bien, la tribu de Gad está arriba del Mar Muerto y está a la derecha del río Jordán. Al lado del Mar Muerto está Rubén, la que sigue es Gad. Si ustedes se dan cuenta, Rubén, Gad y Manasés estaban del río Jordán hacia el banco del este y no del oeste. Por eso era que Gad iba a sufrir de muchas persecuciones. Gad se estableció al este y estuvo expuesto a muchos ataques. Pero la profecía dice que al final Gad iba a salir airoso. Versículo 20. El pan de Aser será sustancioso y él dará deleites al rey. Aser significa feliz. A Aser le fue muy bien. Se le ve descansado en medio de la prosperidad, en medio de la fertilidad. Aser va a tener riquezas. Y es más, la palabra de Dios nos habla del pan de Gad y nos hace referencia que en Gad se preparaban manjares deliciosos que se servían en las mesas de los reyes. Neftalí, versículo 21. Neftalí, sierva suelta. No dice cabra loca, sino dice sierva suelta. Que pronunciará dichos hermosos. Neftalí en hebreo significa luchador. Y nos dice que pronunciará versos hermosos. Porque Neftalí fue una tribu de profetas. La sierva suelta no significa, como decía, cabra loca, sino una sierva que estuvo presa.
y de repente se le abre la jaula de la libertad y la sierva empieza a juguetear libre. Dios le daría a Neftalí una libertad increíble y una elocuencia. Vamos a encontrar un ejemplo en el libro de Jueces, capítulo 4 y 5, que la tribu de Neftalí tuvo hombres elocuentes, como en el caso de Barak, en el capítulo 4 de Jueces. ¿Qué hizo Barak? Pues espérense que subimos Jueces o lean su Biblia. José, versículos del 22 al 26. Rama fructífera, es José. Rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Fíjense que José era el hijo que fue vendido y traicionado por sus hermanos. Le tuvieron tanta envidia que lo vendieron como esclavo. Pero sin embargo, él, estando lejos, va a ser un árbol que va a fructificar hasta tal punto que sus vástagos van a ir más allá de sus muros, más allá de sus límites. ¿Y qué ocurrió? Recuerden ustedes a José. José fue un hombre justo y justo. Justo. Él buscaba lo recto. Por eso sus hermanos lo vendieron. Estando con Potifar como esclavo, la esposa de Potifar se quiso acostar con él y él no quiso deshonrar el lecho de su patrón. Y por eso la mujer de despecho lo acusa de haberlo querido violar. Y José es vendido como esclavo, es metido en la cárcel. 7 años como esclavo, 3 años en la cárcel. En la cárcel fue muy buen administrador. José, en toda situación, como hijo, como hermano, como esclavo, como administrador, era notorio su carácter superior. Él era diferente. Él no caía, él no cedía. ¿Dónde estaba su secreto? Su secreto estaba en el Señor. Rama fructífera, a pesar que el mundo pasaba por una sequía increíble, José no solamente alimentó a Egipto, sino alimentó a Israel en tiempo de la sequía. Versículo 23. Le causaron amargura, le asaetaron, lo acuchillaron y le aborrecieron los arqueros. Y acá está hablando un poco del pasado de José. Por su postura por Dios fue motivo de envidia, fue motivo de persecución, fue motivo de maltratos y fue motivo de injurias. ¿Y cuántas veces se burlan de ti porque tú le dices a alguien: que Dios te bendiga? ¡Qué ridículo! Mamá, ¿has visto qué ridículo fulano? Mira las tonterías que dice. Hay que hablar con él, está desvariando, está mal, está hablando de Dios. Y te miran, y realmente sienten lástima por ti, porque tú crees en Dios. ¡Ey! ¿Quién tiene lástima de quién? Somos felices. Podrán decir que estamos locos, ¡bendita locura! Ojalá el mundo conociera a Dios como lo conocemos nosotros. Se burlan de nosotros. Y cuando están caídos, y cuando están en problemas, ¿a quién creen que buscan? A nosotros. Tantos testimonios tengo, el tiempo se nos pasa, pero eso ocurrió con José. Se burlaban de él y era motivo de persecución. Verso 24. Mas su arco se mantuvo poderoso, y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Y este versículo profético es increíble. Fíjense lo que dice. Sus manos se fortalecieron. José, por la burla, por la cárcel, por la injuria, por la persecución, era fácil que sus brazos se cansaran. Los brazos de José se debieron de haber caído. ¿Quién sostuvo sus brazos? Dios. ¿Recuerdan ustedes a Moisés? Cuando Israel peleaba, cuando entraba a la tierra prometida, y Moisés levantaba los brazos, y cuando Moisés levantaba los brazos, Israel prevalecía, y cuando se cansaba y bajaba los brazos, el enemigo prevalecía. Y viene Josué, y viene otro de los hermanos de Josué, y les sostenieron los brazos, les sostuvieron, para que Israel ganara. Simplemente esto significa que, aunque la situación sea tal que tú estés a punto de bajar la guardia y estés a punto de rendirte, y cuando ya estás a punto de caerte, qué raro, debería de caerme, y alguien te está sosteniendo por los codos, dice: vamos, sigue. ¿Cuántos testimonios hermosos hay de las grandes maratones, como de la maratón de Nueva York. Gente que cae en el camino y las personas al costado dicen: levántate, sigue, sigue, sigue. Hace 2000 años hubo la carrera más grande de la humanidad. Y cuando aquel hombre entraba al estadio, el estadio estaba lleno de multitudes que empezaron a gritar: aleluya, gloria a Dios, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero conforme se iban acercando a la meta, empezaron a gritar: crucifíquenlo, deténganlo, que no siga corriendo, crucifíquenlo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Y se cayó. Y la gente se fue de las graderías del estadio, y el estadio quedó vacío. Parecía que este hombre no alcanzaría la meta, pero en el frío silencio de la madrugada se escuchan unos pasos. Se levantó, se acerca a la meta y cruza la meta. Es Jesús. La muerte no lo pudo detener. Cruzó la meta, pero alto, ¿quién viene atrás? Y sus apóstoles vienen atrás. Y más atrás, 2000 años de historia de iglesia y 2000 años de hombres y mujeres que han cruzado esa misma meta. Estamos corriendo esa misma carrera que corrió Jesús. ¿Qué ocurrió? 3 años de ministerio, hace 2000 años cambiaron la humanidad. Y hoy día las palabras de Jesús se siguen repitiendo. ¿Por qué? Tiene que ser algo más que un simple hombre. Pues él era quien dijo que era. Y en medio de su momento de tinieblas, cuando la noche era más negra, Dios sostuvo a José. ¿De dónde crees que sacaste la fuerza para pasar por esos momentos terribles que te tocó vivir? ¿Quién crees que te sostenía? Yo era muy fuerte, el Valium me sostuvo. No era el Valium. Si fue el Valium, qué triste es tu vida. Fue Jesús quien te sostuvo. Fue Jesús quien estuvo a tu lado. Y ahí es Jesús el que fortalece las manos de José. Y quiero que te imagines esto. Cuando ya no puedas más, abandónate, tírate, porque alguien te va a tomar en sus brazos. Estás en los brazos de Dios. Increíblemente se refiere a Dios como pastor. ¿Quién es el pastor de las ovejas en el Nuevo Testamento? Habla de Dios como la roca. ¿Quién es el fundamento, la roca incomovible? Jesús. Jesús es nuestra roca. Jesús es nuestro pastor. Acompáñenme, por favor, al Salmo 61. Salmo 61. Yo conozco este Salmo en canción. Oye, oh Dios, mi clamor. ¿Qué significa clamor? Es una voz desde lo más profundo del ser, que podemos decir que es hasta una voz estomacal que viene desde adentro. Oye, oh Dios, mi clamor, atiende a mi oración. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti. ¿Cuándo? Cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio, torre fuerte delante del enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre y estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Dios es tu cubierta, Dios es tu protección. Y es una exhortación a que no estás solo, sino que Dios te protege. ¿Cuántas veces usted ha escuchado testimonio? ¿Recuerdan hace poco el testimonio de Margot, que contaba que iba caminando por una calle y salió un asaltante y la asaltó y empezó a predicar el asaltante? A la final el asaltante no se llevó nada. ¿Cuál es la situación más difícil que puedes atravesar? No estás solo. Dios está contigo. Él es tu protección. En Dios estamos confiados. Muy bien. Benjamín, versículo 27. Ven, oh, no, me he salteado, ¿no? 26, no, 25. Por el Dios de tu padre, el cual te ayudará. Mira, Dios de tu padre, ¿qué hará? Te ayudará. El Dios omnipotente, que nada es imposible, ¿qué hará por ti? Te bendecirá con bendiciones ¿de dónde? De los cielos, de arriba. Con bendiciones del abismo que está abajo. Con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. La palabra apartado es la palabra hebrea nazareo, que más tarde se usará cuando un hombre le dedica su vida a Dios, el nazareato. Ahora sí, Benjamín, versículo 27. Benjamín es lobo arrebatador. A la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos. Lobo arrebatador, fiereza. Benjamín era una tribu de guerreros y militares. Y hay tres famosos militares, Jehud, Saúl y Jonatán. Fueron guerreros de la tribu Benjamín. En Segunda de Crónicas, capítulo 11, nos habla cómo las dos tribus se dividen, Israel, 10 tribus al norte y Judá, 2 tribus al sur. Y se ve que la tribu de Benjamín era una tribu de guerreros y una tribu de fieles. Hemos acabado con la profecía de Jacob a sus 12 hijos. Ahora quiero detenerme a pintarles un cuadro. ¿Y cuál es este cuadro? Cada uno de estos 12 hijos, cada una de estas 12 profecías apunta a Jesucristo. Rubén, excelencia y dignidad. Dios es excelso. Solo Jesús es digno. Simeón, cruz y maldición. Jesús fue maldito por nosotros y en la cruz llevó nuestros pecados. Leví, sacerdocio. ¿Quién es nuestro sumo sacerdote? Jesús. Judá, el rey, el reinado. ¿Quién es el rey? Jesús. Zabulón, refugio, descanso. ¿Quién es nuestro refugio? ¿Quién es nuestro descanso? Issacar, el burrito, servicio. ¿Quién es el siervo por excelencia? Jesús. Dan, juez. ¿Quién juzgará? Dios. Gad nos habla de resurrección. Hacer, el pan de vida. ¿Quién es el pan de vida? Jesús. Naftalí, tribu de profetas. ¿Quién es el profeta por excelencia? Jesús. José, la roca y el pastor. Y Benjamín, el gran guerrero. Las 12 tribus, las 12 profecías nos apuntan a Jesús. Bueno, ahora sí lo que viene y es lectura nomás. Versículos del 28 al 33. Todos estos fueron las 12 tribus de Israel. Y esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos a cada uno por su bendición. Los bendijo. Les mandó luego y les dijo: yo voy a ser reunido con mi pueblo. Sepúltenme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Eteo, en la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Mamré, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón el Eteo para heredad de sepultura. Allí sepultaron a Abraham, a Sara su mujer. Allí sepultaron a Isaac y a Rebeca su mujer. Allí también sepulté yo a Lea. La compra del campo y de la cueva que está en él fue de los hijos de Ed. Y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró y fue reunido con sus padres. Y Jacob, la última petición que pide es ser enterrado con sus padres. Históricamente acá hemos llegado con este libro de Génesis del Adán hasta José. Hemos cubierto la mitad de la historia del Antiguo Testamento y de Éxodo a Malaquías cubriremos la otra mitad. Capítulo 50. Entonces se echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. Y mandó José a sus siervos, los médicos, que embalsamasen a su padre. Y los médicos embalsamaron a Israel. Y le cumplieron 40 días, porque así cumplían los días de los embalsamados. Y lo lloraron los egipcios 70 días. La técnica de embalsamiento es una técnica de Egipto. Hoy día es un misterio. ¿Cuánto demoraba embalsamar un cadáver? 40 días. ¿Cómo era? Nadie sabe. Y después lo velaron 30 días más. 70 días era el duelo por una persona importante. Imagínense, 70 días de duelo, ya nadie trabajaría. Y pasados los días de su luto, habló José a la casa de Faraón, diciendo: si he hallado ahora gracia en vuestros ojos, os ruego que habléis al oído de Faraón, diciendo: mi padre me hizo jurar, diciendo: aquí yo voy a morir en el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán. Allí me sepultarás. Ruego, pues, que vaya yo ahora y sepulte a mi padre, y volveré. Y Faraón dijo: ve y sepulta a tu padre como él te hizo jurar. Entonces José subió para sepultar a su padre, y subieron con él todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa, y todos los ancianos de la tierra de Egipto, y toda la casa de José y sus hermanos, y la casa de su padre. Solamente dejaron en la tierra de Gosén sus niños, sus ovejas y sus vacas. Subieron también con él carros y gente de a caballo, y se hizo un escuadrón muy grande. José dice: déjame ir, voy a volver, te prometo que voy a volver, porque prácticamente quien gobernaba era José y Faraón vivía tranquilo. Fíjense que se le une una gran procesión de egipcios. ¿Por qué se te unen los egipcios? Por respeto a la autoridad de José. Versículo 10 al 14. Y llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado del Jordán, y endecharon allí con grande y muy triste lamentación. Y José hizo a su padre duelo por 7 días más cuando llegaron. Y viendo los moradores de la tierra, los cananeos, el llanto en la era de Atad, dijeron: llanto grande es este de los egipcios. Por eso fue llamado su nombre Abel Mizraim, que está al otro lado del Jordán. Hicieron pues sus hijos con él según les había mandado, pues le llevaron sus hijos a la tierra de Canaán y los sepultaron en la cueva del campo de Macpela, la que había comprado Abraham con el mismo campo para la edad de sepultura de Efrón el Eteo al oriente de Mamré. Y volvió José a Egipto, él y sus hermanos, y todos los que subieron con él a sepultar a su padre después que lo hubo sepultado. Fue más o menos un viajecito de 600 kilómetros, un cortejo fúnebre, y no había una carroza con las luces prendidas y todos los carros atrás. Porque primero era cierto, tenían que ser areneros, y no había areneros en esa época. Ha sido el cortejo fúnebre más largo y más grande del mundo antiguo. La lamentación fue tal que la gente del pueblo dijeron: increíble, Egipto ha venido a llorar. Versículos del 15 al 19. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: ahora nos va a aborrecer José, nos dará el pago del mal que le hicimos. Y enviaron decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo: así le dice a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos, perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José diciendo: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Han pasado 40 años desde que vendieron a su hermanito, de 17 años. José tiene ahora 57 años. Ya han pasado 40 años y aún les persigue la culpabilidad. 40 años arrastrando la culpabilidad. ¿Cómo te puedes sacudir de la culpa? Por la sangre de Jesús. Inventaron la historia: papá, el hijo, ahora se murió papá y ahora murió el viejo, ahora me la van a pagar. Pero José lloró. Sus hermanos no habían entendido nada. Seremos tus esclavos. Y José le responde, el versículo 19: ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Me suena Romanos 12, 19. Mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Te pueden haber hecho mucho daño, se pueden haber burlado de ti, te pueden haber maltratado, y tú puedes guardar en tu corazón todo el rencor y ojalá, no sabes cómo te deseo que te mueras ya poquitito. Y hay gente que es así y desea eso, y el rencor lo tiene bien metido, pues están todos artríticos y con úlceras por el odio que tienen. ¿Sabes qué es lo mejor que puedes hacer por alguien que realmente te ha hecho daño? Llévaselo al Señor, y el Señor te dirá: mía es la venganza, yo pagaré, yo me encargaré. No guardes rencor en tu corazón. Tienes rencor, dile a Dios que te lo saque. Y verás como contó Florisa, que le quitaron 400 kilos. A lo mejor a ti te sacan un par de toneladas, pero no importa. Igual te lo pueden sacar. Muy bien. Versículo 20. Vosotros, ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Dios lo volvió todo para bien. José esperó pacientemente 7 años de esclavo, 3 años en la cárcel. José esperó 10 años en Dios. Y nosotros queremos esperar, orar y que nuestra respuesta sea inmediata. Vivimos en una sociedad que está tan apurada en su modo de vivir, que yo hoy día, cuando prendo el microondas y coloco un minuto, estoy esperando. ¿A qué hora se apura esto? Así vivimos. Y no esperamos en Dios. Espera en Dios. No nos gusta esperar. No nos gusta la parte fea. La parte fea no las queremos saltar. Uno mira a José, el hombre fuerte después de Faraón. ¡Wow! ¡Qué lindo! Quiero llegar ahí. Pero nadie sabe lo que vivió. A nadie le gusta pasar por la parte árida. Quiero lo bueno y lo quiero ahora, Señor, ahora. Y nuestro tiempo es el tiempo de Dios. Muchas veces el propósito de Dios no se cumple inmediatamente, porque tiene que tratar contigo. Muchas veces no entendemos lo que nos pasa. Pero Señor, si voy a la iglesia, si oro tan lindo a la gente le gusta como oro, Señor, si hago esto, si hago el otro, si predico también, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No lo entendemos. Espera en Dios. Dios está en control. Dios está obrando. No sé qué hace Dios ni cómo lo hace, pero solo sé que yo un día decidí encomendarle mi vida a Dios. Y para acabar, versículo 21, ahora pues, no tengan miedo, yo los sustentaré a ustedes. José es un tipo de Jesucristo. No tengas miedo, Lucho, yo te sostendré. Y a sus hijos. Así los consoló y les habló el corazón. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. Tercera generación, es decir, vio al hijo de Efraín, su hijo, al hijo de Efraín, y una generación más, es decir, vio a su hijo, su nieto, su bisnieto. Hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente los visitará y los hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente los visitará. Eso ocurriría 400 años más tarde. Y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Nosotros le hicimos mal a Jesús y Él nos sustenta. Aunque gente malintencionada obre en tu contra, Dios lo tornará todo para bien. Tengo un amigo al cual quiero mucho, que yo soy testigo de cómo él se partió los lomos por una empresa. Y cuando la empresa estaba en su cúspide, le dijeron, chao, patitas para afuera. Él lo había dado todo. Él prácticamente se había entregado y esa empresa era lo que era por las habilidades que Dios le habían dado. Y ahora, como no lo necesitaban, afuera. Y recuerdo que conversé con él y él me contó que alguien lo había llamado y me dio un ejemplo muy lindo. Y era que alguien le había dicho, te están sacando de este lugar cuando la situación está mejor que nunca. Eso es testimonio a tu favor de que trabajas bien y que te están pagando mal. Si hubiera sido al revés, que la empresa está en la quiebra y te sacan para afuera, échate a llorar. Y Dios es justo y para Él todo lo tornó para bien. Dice que aún tendrá que ver cosas que Dios hará. José tuvo fe en Dios que lo sacaría de Egipto y lo llevaría a la tierra prometida. Dios te sacará de tu actual Egipto y Dios te llevará a la tierra prometida. Quiero hacer una oración. Y después de esta oración vamos a cantar una canción y quiero pedirte que medites en esta canción. Porque después de la canción yo quiero orar por ti, para que de una vez por todas te rindas a Dios. Señor Jesús, quiero darte gracias porque es hermoso ver lo que tú has hecho, Señor. Es increíble ver que en cada uno de las 12 tribus de Israel, en cada uno de los hijos de José, nos hablas de Jesús. Y Señor, qué cierto es que nunca estaremos satisfechos hasta que no nos rindamos por completo a ti. Y Señor, yo quiero pedirte esta noche que tú toques los corazones de todos los que están acá presentes. Aquellos que te conocen, Señor, que les muestres que hay mucho de Egipto aún en su corazón y que tú quieres sacarlos de Egipto en forma definitiva para llevarlos a la tierra prometida. Y Señor, por aquellos que aún no te conocen, quiero pedirte que tu Espíritu Santo en este instante les toque su corazón y les muestre que te necesita, Señor, para que de una vez por todas, un día, puedan rendirse en forma definitiva en ti. Sigue obrando.
Yo quiero que sepas tú, Señor, eres para mí el primero, primer y gran amor. Quiero que comprendas, Señor, lo que yo siento en mí, que por siempre te seguiré hasta la eternidad, oh mi Jesús, oh mi Jesús, oh mi Jesús, oh mi Jesús. Padre eterno y santo, en el nombre de Jesús, rindo a ti mi vida en tu altar de luz. Cada día amarte más y amar a los demás. Oh mi Jesús, oh mi Jesús, oh mi Jesús, oh mi
te está diciendo, si me dejas, yo me hago cargo, yo tomo el control. ¿Hasta cuándo vas a seguir luchando? Ríndete en los brazos de Dios. Y quiero hacer una oración. Si no has hecho nunca esta oración de entrega, quiero pedirte que repitas después de mí en voz alta. Y si ya has hecho esta oración antes y quieres hacerlo como una rededicación de tu entrega a Dios, puedes hacerlo otra vez, en voz alta, en voz baja, no importa cómo, pero hazlo de todo tu corazón y sintiendo cada palabra. Señor Jesús, esta noche yo quiero venir a ti con mis temores, mis fracasos, mis vicios,
mis luchas, mis pecados. Ya no puedo más, Señor. He caminado a mi manera, me he golpeado, creí, amé y me maltrataron, se burlaron de mí, me golpearon, mi corazón sangra, Señor. Por eso quiero pedirte que me toques, quiero abrirte la puerta de mi corazón y aceptarte como Señor de mi vida y Salvador de mi alma. Señor Jesús, cámbiame, transfórmame, lléname de tu Santo Espíritu y haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén.
Para nosotros el poder llegar hasta ustedes mediante este mensaje. Esperamos que haya sido de bendición para sus vidas y que el Señor confirme su palabra para que sean bendecidos en todo. Si desean comunicarse con nosotros, háganlo al teléfono 446-1966 o escríbanos a la dirección que aparece en la portada de este cassette. Oramos para que Dios le conforte abundantemente y les agradecemos por colaborar con este ministerio adquiriendo el original de audio. Que Dios te bendiga.